Bueno, aquí lo que está produciéndose es un cambio, ¿no?, en la forma de gestionar los recursos de mayores. Según la nueva ley, que ya se aprobó en 2008, hay un decreto de cartera, que es más reciente, en el que establece que el ayuntamiento o los ayuntamientos tienen que encargarse de atender a las personas, digamos, autónomas, sin dependencia. De tal manera que ya no tenemos que tener residencia, sino lo que se llama ahora vivienda comunitaria. Y de hecho, ya estamos adaptando nuestras residencias municipales a lo que son viviendas comunitarias, porque el perfil de las personas que acuden ahora a los servicios municipales para los mayores son personas con mejor salud, que están, son más independientes, son más autónomas, no requieren de una atención como antes requerían, ¿no? Sí. Entonces, esto lo que supone es que los servicios médicos ahora se trasladen al centro de salud de Osakidetza. Pero sí que es cierto, porque yo he estado en la residencia Aurora varias veces, y ahí todavía hay personas mayores que tienen una situación de dependencia o de necesidad de atención mayor de la que ahora les corresponde, y que todavía siguen siendo atendidos ahí, que seguirán estándolo, ¿eh? Entonces, yo lo que puedo informar también es que lo comenté con el teniente de alcalde, con Pello López de Munain, que es también la persona que lleva el área de servicios sociales, y lo que vamos a hacer es, de forma transitoria, recuperar ese servicio médico para que los residentes de la residencia Aurora no tengan que trasladarse al servicio de salud que les corresponde, y durante este tiempo, un tiempo determinado, pues puedan tener servicio médico en la vivienda comunitaria. Pero sí que es cierto que en el futuro es una figura que tiende a desaparecer, porque las personas que atendemos nosotros son personas que están mejor de salud y que, bueno, se pueden mover de forma autónoma e independiente, ¿no?
Bueno, pues se queda esa respuesta.
Pero vamos a recuperar el servicio médico. Entonces, a las personas residentes de Aurora, decirles que van a tener médico y que durante el tiempo que haga falta, pues tendrán el médico para que puedan ser atendidos también desde allí.
Bueno, imagino que estarán contentos entonces. Vamos con otro tema. Vamos a hablar ahora de los proyectos incluidos en el programa Obetus. A los oyentes les gustaría saber por qué hay muchos de los proyectos que se aprobaron en los presupuestos participativos que siguen aún pendientes de ejecutar. Son muchos, no sé si nos puedes contar cómo están algunos de ellos.
Bueno, yo lo que quiero es, en primer lugar, agradecer a todas las personas que participan en estos proyectos, ¿no? En el año 2016 pusimos en marcha una nueva forma de participación ciudadana en la que no solo las asociaciones, que también hacen una importante labor, sino cualquier vecino, cualquier colectivo puede proponer su proyecto. De los 14 proyectos que se pusieron en marcha en 2016, todos están ejecutados. Y esto es algo inédito, porque eso no se ha hecho nunca en Vitoria. De hecho, cuando entramos a gobernar, tuvimos que realizar obras que estaban pendientes de la anterior legislatura porque no se habían hecho, ¿no? Obras de participación ciudadana, ¿eh? Ahora, ¿qué ocurre con estos proyectos? Lo que hay que hacer es una definición previa. Sí. Entonces, por ejemplo, hay proyectos como el de la peatonalización de la Plaza La Bastida en Sabalgana, que ya está ejecutada. Vale. Ya está realizada. Hay otro, como es completar el anillo verde desde el bosque de Sabalgana hasta Armentia, que vamos a poner una pasarela que cruza la carretera para que todos la hagamos de forma segura, pues que se está en fase de adjudicación. Enseguida adjudicaremos a una empresa para que inicie las obras de forma inmediata.
Vale.
Hay otros proyectos pues que se están consensuando con los vecinos y que ya están prácticamente definidos. Es el caso de los espacios lúdicos al aire libre en Ibaiondo y Lacua Vizcarra, o el Connect Ibailacua, también de esa zona, ¿no? Un parque intergeneracional. Esos ya están con los vecinos que habían propuesto esta iniciativa, ya se ha acordado, ya se ha detallado, y enseguida licitaremos. Y hay otros pues que se están realizando, que van con más, digamos, necesitan más tiempo, ¿no? Pero yo quiero dejar una cosa clara. Esto es un proceso que es complejo, que hay que definirlos técnicamente bien. Eso requiere de muchas reuniones con las personas y colectivos que lo proponen, con los vecinos que proponen estas iniciativas, pero tened por seguro que vamos a ejecutar todas las obras. Igual no las hacemos en el plazo que nos gustaría a todos, eso claro, también hay que reconocer, pero que tengan seguro que se van a hacer, como hicimos también las del 2016.
Bueno, pues esperemos ver también esos proyectos ejecutados lo antes posible. Vamos a cambiar nuevamente de tema. Hablamos ahora de autobuses, en concreto de las pantallas de información de los autobuses. Muchos oyentes piden, además, pantallas, ¿no?, para sus líneas, porque dicen que no hay, y otros, en cambio, se quejan de las suyas porque dicen que no funcionan del todo bien, que unas veces están estropeadas o que a lo mejor el tiempo que ponen esas pantallitas pues no corresponde, ¿no?, a lo que tarda en llegar el autobús.
Bueno, yo lo que puedo trasladar también a las personas que están escuchando la radio Orbea es que Durante estos últimos años hemos hecho un esfuerzo importante por la movilidad. De hecho, hemos renovado la flota de autobuses de Tuvisa en 20 unidades. Es cierto que hace falta más, pero no es menos cierto que llevábamos muchos, muchos años sin renovar la flota y así estaban los autobuses. Que también hemos extendido el tranvía hacia la zona de las facultades de la universidad, que también se está, ahora que acabamos de adjudicar el autobús eléctrico inteligente, y esto viene a colación, ¿eh?
Sí.
Porque es muy importante. La línea periférica es la línea con más usuarios, tiene más de 3 millones de usuarios al año, es muy utilizada. Bueno, pues esa línea periférica se va a convertir en una línea de autobús eléctrico inteligente, que es con marquesinas tipo tranvía, ¿no? Con lo que toda la información que se tenga de este sistema y de la línea periférica va a ser un sistema mucho más moderno, mucho más actualizado y mejor, ¿no? Y además va a permitir que tengamos unos autobuses extraordinarios, preciosos, modernos, eléctricos en Vitoria, que modernizan nuestra ciudad, ¿no? Con respecto a los puntos de información en paradas, he de recordar que disponemos de casi 100 puntos de información. ¿Dónde se ponen estos puntos ahora? Pues se suelen poner en aquellas paradas pues con más usuarios, con más personas que las usan, o donde hay más confluencia de líneas de Tuvisa, es decir, donde haya una mayor rentabilidad social porque hay más gente, ¿no? Más líneas de autobús o más personas que utilizan el servicio desde ese punto.
Vale.
Todos estos puntos funcionan con un sistema orientativo GPS. Y es cierto que es una información orientativa, no es exacta. Es decir, igual el autobús se encuentra en un sitio que según su GPS tardaría 3 minutos en llegar, pero como haya un atasco o como haya 2 semáforos en rojo o como haya habido un problema, pues no va a tardar 3 minutos, sino que va a tardar más, ¿no? O sea, son orientativos. Hay un servicio de mantenimiento que lo que hace es mantener todas las pantallas. Quizás hay alguna que en un momento dado no funciona, pero lo normal es que todas funcionen, ¿eh? Y hay un sistema de código QR que pusimos en el 2018, que es con el propio móvil. Hay una aplicación para que si tú acercas el móvil a ese código QR, te diga cuánto falta para que llegue el autobús de las diferentes líneas que pasan por esa parada. Es muy interesante ese código QR que se puede utilizar con el móvil. También hay una aplicación web, más informativo, pero lo que les puedo decir también es que recientemente, la semana pasada, licitamos ya el proyecto para contratar nuevas marquesinas. En concreto son 20 marquesinas modernas con pantalla digital, bueno, que se van a poner también en los puntos con mayor uso. Y además no solo las 20 nuevas marquesinas con pantallas digitales, sino 40 nuevos puntos de información, que es lo que oyente también se quejaba. Con lo que en poco tiempo vamos a poder contar, bueno, poco tiempo son varios meses, ¿eh? Eso en política es poco, pero igual para el ciudadano es un poquito más, ¿eh? Vamos a contar con 60 nuevos puntos de información con pantallas. Vamos a contar con 20 nuevas marquesinas. Vamos a contar también con todas las marquesinas de la línea periférica, porque en la línea periférica se van a poner las marquesinas tipo tranvía, ¿eh? Con lo que, en respuesta, por ejemplo, a Marian, que nos ha llamado diciendo que era de Ramiro de Maestu número 6, pues decirle, quizás no es de forma inmediata, como a ella le gustaría, y a mí también, porque a mí me gustaría que ella estuviera contenta conmigo y con el ayuntamiento, pero bueno, como hay que atender a muchos, pues decirle que se pondrán en Ramiro de Maestu número 6, en la calle Logaibel, había también personas que se quejaban, bueno, en muchos sitios donde no hay marquesina. Pues yo creo que cuando pongamos estas nuevas marquesinas con pantallas digitales y cuando pongamos en marcha el autobús eléctrico, que va a ser una maravilla, pues vamos a tener un montón de marquesinas para poner en aquellos puntos donde en estos momentos no hay. Porque la gente tiene razón y la gente se queja, sobre todo cuando llueve, de que no haya marquesinas donde poder refugiarse esperando el autobús.
Sí, bueno, lo comentaba además precisamente una oyente que decía que, bueno, que pues la gente se metía en su portal precisamente porque no había marquesina donde refugiarse. Pero bueno, habrá, ¿no?
Sí, eso es, ¿eh? Por eso, pues, hombre, yo entiendo a la gente, y además muchos hablan de las baldosas, de los árboles. Bueno, los árboles, hay una gestión de arbolado, pero tenemos 110.000 árboles. La intervención en los árboles se hace cuando se está a más cerca de 1,5 metros de la ventana. Entonces, cuando se interviene. Pero hay gente que tiene la sensación, lo mismo pasa con las marquesinas, lo mismo pasa con las baldosas. Se hace un esfuerzo importante desde el ayuntamiento por mantener la ciudad así. Yo puedo decir ahora que estamos celebrando la Copa de la Reina, que han venido personas de Girona, de Salamanca, también de Vizcaya y Guipúzcoa, porque jugaban los equipos, de Cataluña, bueno. Están encantados, están encantadas con la organización, están encantadas con la ciudad. El presidente, que además fue jugador de baloncesto del Baskonia en su día, dice que está en una ciudad preciosa Y yo siempre digo, ¿no? Querámonos un poquito más. Es cierto que hay cosas que hay que mejorar, es cierto que hay siempre algún punto donde dejar un mueble, una basura fuera, donde nos encontramos una caca de perro, eso es cierto y eso hay que, bueno, pues corregir, pero que también que seamos orgullosos, que tenemos una ciudad fantástica, que somos gente fantástica y que al margen de que esto no nos puede acercar en la autocomplacencia, porque tenemos que seguir mejorando y atendiendo las quejas de las y los vecinos, como se hace aquí en Radio Gorbea, pues que disfrutemos de una ciudad que es fantástica y que además nosotros los vitorianos la hacemos todavía más fantástica.
Bueno, pues eso es lo que queremos, siempre decimos además en el programa, ¿no? Que la intención yo creo que entre todos es, entre todos precisamente, hacer de Vitoria y de Álava pues un sitio un poquito mejor, ¿no? Que al final aquí es donde vivimos.
Sí, así es, ¿no? Yo creo que, como digo, siempre hay cuestiones que hay que mejorar. El espacio público, tenemos que tener en cuenta, la ciudad ha crecido mucho. Salburúa y Sabalgana son dos barrios ahora que han hecho que la ciudad crezca más del 40%. Eso es muchísimo. Entonces, hay más calles, hay más aceras, hay más farolas, hay más árboles, hay más basura, contenedores de basura. Es más cara la gestión de esta ciudad desde el año 2000 que antes del año 2000. Y bueno, pues esto también requiere que hagamos una reflexión entre todos sobre el esfuerzo que se está haciendo el ayuntamiento. Yo lo que puedo decir es que, como hicimos también el pasado 13 de enero, la última vez que vine, pues había cuestiones, quejas como pues unas baldosas en la calle Cuchería. Sí. Oye, inmediatamente di parte y avisaron y lo arreglaron. O otro que se quejaba de un transformador que no funcionaba en la calle Burgos, pues ya fueron a ver y parece que allí todo funcionaba correctamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues que todas las cuestiones que se nos han trasladado, pues que se gestionan desde el ayuntamiento y que tratamos de dar respuesta. No siempre la respuesta del ayuntamiento es satisfactoria para los vecinos, porque bueno, a veces la norma es así y a ti te parece que el árbol está muy cerca y la normativa dice que ese árbol no está tan cerca, ¿no? Pues o hay veces que se atiende y se responde. Entonces, yo en definitiva lo que quiero trasladar es que tenemos una ciudad fantástica, que nos queramos un poquito más, que pensemos en las cosas buenas que tiene, que la gente que viene de fuera de verdad está maravillada con esta ciudad, que tenemos muchas cosas que mejorar, que soy consciente de ello y que entre todos y todas, como se hace también en este programa La Calle No Se Calle, lo vamos a conseguir desde la baldosa, desde el banco, desde el contenedor de basura, desde el árbol que hay que podar, hasta hacer de nuestra ciudad una ciudad atractiva para la gente que vivimos aquí y también para nuestra economía y la gente que nos pueda visitar.
Bueno, pues que así sea. Muchísimas gracias, Gorka Hortarán, alcalde de Vitoria, por habernos atendido y por haber acudido a este programa una vez más.
Gracias a vosotras.